Buenos días, comenzamos con un nuevo programa, Derecho para Todos, SUAL, dedicado hoy a la moda y al derecho. El objetivo del programa, como siempre, divulgar temas jurídicos que puedan ser de interés para la comunidad universitaria y contribuir a la formación integral de los estudiantes de nuestra universidad. Seguimos con nuestros compromisos del programa, que hoy se vinculan, como siempre, defensa de los animales, educación del consumidor, sostenibilidad, difusión de cultura y conocimiento, igualdad y movimiento slow. Hoy contamos con unos invitados muy especiales, con los que hablaremos un poquito más adelante, que son Leo Marfil y Eduardo Cea, abogados del Ilustre Colegio de Abogados de Almería y que acaban de hacerse cargo del grupo de jóvenes abogados del colegio. Como siempre, vamos a empezar con una frase, nuestra colaboradora Nuria Martínez.
Bueno, buenos días, y como María del Mar dice, uno de nuestros compromisos es la lucha en defensa de los derechos de los animales. Por tanto, en este programa no podía faltar Brigitte Bardot como icono de la moda y activista en este ámbito. Y comenzamos con su frase: la piel es solo útil para el animal que la lleva. Y de hecho, en relación con ello, son muchas las grandes firmas que han dejado de utilizar la piel en sus diseños, ya sea como Calvin Klein, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger y la última, Michael Kors.
Muy bien, pues nuestro primer compromiso con los animales en consonancia con nuestro primer programa. Bueno, pues hay que dar unas pinceladas sobre esta conexión entre la moda y el derecho. La verdad que en estos días, con quien hemos comentado que este iba a ser el tema del programa, nos miraban con una cara un poco rara, pero es que hay conexión entre, bueno, si no se ve al principio, pues se busca y al final se encuentra. En cuanto a las personas que intervienen en el mundo de la moda, pues tenemos muchas salidas profesionales, modelos, influencers, como luego nos dirán, diseñadores, pero nos interesa poner de manifiesto, por su importancia, que hay muchas personas jurídicas que desarrollan una gran actividad en el mundo de la moda. En nuestro caso, pues tenemos la suerte de contar en España con uno de los mayores operadores en el mundo del diseño textil y de la moda, que es la empresa Inditex S.A. Inditex, desde el punto de vista jurídico, es una sociedad anónima, pero es una sociedad cotizada, lo que significa, según la Ley de Sociedades de Capital, que contiene su regulación, que esta sociedad tiene acciones que están admitidas a negociación en un mercado secundario oficial de valores. Y esto lo primero que nos muestra es que el precio de la acción en ese mercado no coincide con el valor nominal que encontraremos en los estatutos sociales de la empresa y que tiene esa acción. Además, resulta que el presidente del Consejo de Administración del grupo Inditex, que ya no es Amancio Ortega, sino Pablo Isla, ha sido calificado y premiado como mejor ejecutivo del mundo por segundo año consecutivo. Y lo que nos interesa destacar aquí hoy es que Pablo Isla es licenciado en Derecho y abogado del Estado, número uno de su promoción. Por lo tanto, la perspectiva profesional de un estudiante de Derecho es máxima, ¿eh? No solo es ejercer, opositar, sino que a lo mejor resulta que estamos llevando las riendas de una de las grandes empresas de nuestro país. También es muy importante en este sector tener en cuenta que los contratos de distribución son muy importantes. ¿Cómo llega la moda al consumidor? Y aquí, pues hay uno de ellos que es un contrato estrella, que es el contrato de franquicia. Ese contrato de franquicia, aunque no tiene muchas disposiciones que lo regulen, porque los contratos en nuestro ordenamiento jurídico se rigen en su mayoría por el principio de autonomía de la voluntad de las partes, está definido en el artículo 62 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista como una actividad comercial que se lleva a cabo en virtud de un acuerdo o contrato entre una empresa que cede a otra el derecho a explotar un sistema propio de comercialización de productos y servicios. Teniendo en cuenta que ayer se inauguró un nuevo centro comercial en nuestra ciudad, cosa que está dando que hablar muchísimo por diferentes razones, pues no podíamos dejar de decir que también La puesta en funcionamiento de los centros comerciales es una cuestión que está regulada. En nuestro caso, en el Decreto Legislativo 1/2012 de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía. Ahí se puede encontrar en el título 4 de la ley cómo se definen estas grandes superficies, qué exigencias legales tienen, cómo está conectada la instalación de un centro comercial con diversos aspectos jurídicos, entre ellos ordenación del territorio, urbanismo, transporte, etcétera, puesto que las grandes superficies se caracterizan por sus dimensiones y por el acceso masivo de personas consumidoras. Solo había que ver ayer a determinados ciudadanos desfilando por esa alfombra roja que se trazó también para batir un récord Guinness desde la Plaza de la Catedral hasta las puertas del centro comercial. También el sector de la moda tiene una parte importante que ya hemos venido aquí comentando en otros programas, que es la propiedad industrial, la propiedad intelectual, porque todos son creaciones, los diseños de los zapatos, los diseños de los bolsos, de los vestidos, etcétera. Y también algunas innovaciones, como ya luego nos va a contar nuestra compañera Olga Belmonte en relación con algunas patentes y con algunos tejidos. Sin duda, también otra parte importante que luego mencionaremos en la sección de entretenimiento, pues es el tema laboral, las condiciones de trabajo en el sector de la moda. Al final, todo viene de China. Por tanto, hay una cadena ahí importante que hay que cuidar y eso también afecta a la responsabilidad social de la empresa. Bueno, pues este ha sido un primer repaso sobre unos puntos jurídicos que podemos enganchar a la moda. Y ahora nuestra compañera Olga Martínez pues nos va a contar algunas historias relacionadas con estas cosas que hemos contado. Hola, Nuria.
Vale. En primer lugar, en relación con la publicidad, ¿no? La publicidad y la moda son compañeras de batalla, pero no siempre la moda ha hecho un uso adecuado de la publicidad. De hecho, ha sido bastante tradicional y bastante típica la publicidad ilícita sexista, ¿no? En la cual la imagen de la mujer se veía bastante, bastante vulnerada. Hoy en día también hay campañas a la inversa, es decir, en la que la vulneración se está produciendo contra el colectivo masculino. De hecho, hay alguna campaña, como aquella de Dolce & Gabbana, en la que salía una mujer, creo que a cuatro patas y varios hombres tirando de ella, ¿sí? Y la propia marca decía que le salía mucho más rentable hacer frente a la reclamación debido a los beneficios que contó de la campaña.
Sí, no cumple la ley, pero se aseguran que se habla de ella.
Claro. Más vale que hablen mal, pero que hablen, ¿no? Como decía Oscar Wilde, ¿no?
Eso.
Bueno, y entonces en relación con estos conflictos entre marcas bastante comunes, por plagio, aprovechamiento injusto de la notoriedad, riesgo de confusión, etcétera, encontramos el conflicto entre Gucci y Guess por el monopolio de la letra G.
Oh, importante.
O, relativamente más reciente, porque justo Barcelona siempre está un poco amenazando, entre comillas, con demandar a Desigual por la copia en sus diseños, ¿no? Que los cuales son muy parecidos y, según Custo Barcelona, dan lugar a confusión entre los consumidores. Vamos, pero esta demanda realmente no se ha llegado a efectuar nunca, no sabemos si en un futuro. Por otro lado, también la más reciente es aquella que enfrenta a Adidas contra Michael Jacobs por el uso de las tres rayas icónicas de la primera, de Adidas. Este último, Marc Jacobs, también incluyó una demanda contra 66 páginas web distintas por utilizar su nombre y distribuir productos falsificados. Y ahora vamos a hablar de zapatos, ¿no? Porque no toda la moda es la ropa, sino también los zapatos. Y como caso relevante en España, ¿no?, de empresa familiar que ha tenido un gran éxito, encontramos a Mustang, que ha crecido exponencialmente, abriendo su mercado al mundo en general y especialmente a Europa, ¿no? Con diseños muy innovadores que se adaptan a las demandas de los consumidores. De ahí, ¿no?, pues todo el reconocimiento que tiene esta marca y que sirva como ejemplo para otras. Por otro lado, encontramos otro tipo de pleitos, como son el caso de la suela roja de los zapatos de tacón Louis Vuitton. ¿Os suenan los zapatos esos rojos? Bueno, pues resulta que este pleito enfrenta al diseñador francés con Van Haren Schoen, es decir, un diseñador holandés, sí que pretendía anular la marca de Louis Vuitton. El problema que acontece versa sobre si la marca registrada sobre esos zapatos se refiere solamente a la forma, es decir, a sus características tridimensionales, es decir, los contornos, dimensiones, volumen, o si dentro del registro de la marca también se incluye el color de la misma, el color de la suela, ese color rojo. Es decir, en este caso, si la suela de los zapatos tiene suficiente carácter distintivo para identificarla con la marca Louis Vuitton de forma exclusiva, de tal manera que si otros utilizan dicho color de la suela estarían infringiendo la marca. Pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una sentencia de reciente, de 12 de junio de 2018, entiende que sí, es decir, que el color es el signo distintivo de esta marca, ese color rojo de la suela, pues afirma que no puede considerarse que un signo esté constituido por la forma, cuando lo que se persigue al registrar la marca no es proteger dicha forma, sino únicamente la aplicación de un color en un lugar específico del producto. Cuando identificamos los zapatos de Louis Vuitton, realmente nos acordamos del color, no de la forma. Es curioso, ¿no?
¿Y tenemos más zapatos sobre los que hablar?
Tenemos otros zapatos que, bueno, ya hemos pasado del tacón a un zapato más cómodo, los famosos crocs, estos zuecos tan...
Para la playa.
Exactamente, estos zuecos que realmente son bastante feos, con agujeritos en toda su forma, ¿no? Pues hay que decir que crocs se queda sin diseño comunitario para proteger sus famosos zuecos. Y esto es así porque el Tribunal General de la Unión Europea entiende que no se puede proceder al registro de este famoso diseño porque no se trata de un diseño nuevo. Es decir, recordemos que para registrar cualquier diseño se han de cumplir dos requisitos fundamentales, la novedad y el carácter singular. El carácter singular obviamente lo tiene, pero la novedad se la cargó la propia empresa, puesto que si bien su presentación oficial se hizo en 2004, desde 2002 ya venía distribuyendo los zapatos a través de su página web. Por tanto, ahora no puede registrarla.
Ese es el gran enemigo de los derechos de exclusiva, la divulgación previa. Todo el mundo se pone muy contento cuando ha descubierto algo nuevo, ha diseñado algo nuevo y lo quiere dar a conocer, pero eso juega en contra de querer luego tener un derecho de exclusiva. Bueno, ¿tenemos más problemas relacionados con el mundo de la moda y el derecho?
Pues realmente un problema quizá más relevante incluso en la moda es la lucha contra la anorexia y la bulimia, ¿no? Sobre todo en el caso de las modelos adolescentes. Puesto que cada vez son más los riesgos que están corriendo al entrar en este mundo. Entonces, siguiendo con el ejemplo del decreto Photoshop francés, el Congreso de los Diputados ha aprobado una propuesta para regular y combatir los llamados trastornos de la conducta alimentaria, sobre todo en el caso del modelaje. La propuesta de la cual nos hemos fijado un poquito para traer a colación la nuestra sigue muy de cerca esta normativa francesa, donde el retoque de imágenes no identificado como tal puede ser sancionado con multas de hasta 37.500 euros. Es decir, no es moco de pavo. El país vecino también exige que las modelos deban contar con un certificado médico que evalúe su estado de salud antes de entrar a la pasarela.
Pues sí.
Y de hecho, las sanciones para las agencias y pasarelas que incumplen estos requisitos pueden alcanzar los 75.000 euros. Así que están imponiendo unas cortapisas bastante, bastante elevadas. Muy y bueno, bien. Pues nuestra propuesta de ley pues lo que intenta es un poco velar, proteger a las menores en este ámbito con distintas pautas.
¿Vale? Muy bien. Bueno, y ahora sí, Olga nos va a contar, como siempre, un enfoque sostenible del tema de la moda y el derecho. Adelante.
Pues sí, la verdad es que moda y sostenibilidad pueden darse de la mano. Y un poco a colación con el tema anterior, ¿no?, del programa anterior, que fue la innovación, vamos a empezar viendo tres tejidos, aunque hay muchos más, que son innovadores y sostenibles. Pues mira, va a empezar con el Piñatex. Es una alternativa vegana al cuero, al igual que veremos otro también que es una alternativa al cuero, que es un tejido con características similares al cuero a partir de fibras procedentes de hojas de piña. Lo bueno es que su creadora española es la doctora Carmen Hijosa, que trabajó durante muchos años dentro de la industria del cuero, pero tras ver su impacto medioambiental y ético, decidió buscar otra alternativa y tras años de investigación dio con Piñatex. El proceso para adquirir esta especie de tela, ¿no?, o de cuero se inicia en Filipinas y se acaba en España. Y lo interesante también es que el subproducto o el producto derivado de este proceso es biomasa, pudiéndose convertir en fertilizante orgánico o biogás. Por tanto, se aprovecha absolutamente todo. Y también otro dato importante es que, claro, en la industria tradicional del cuero se utilizan químicos tóxicos o metales pesados y aquí se eliminan por completo. Por tanto, es una alternativa bastante, bastante interesante. Si os digo que de las manzanas se pueden hacer bolsos,
wow,
¿qué pensaríais? Y bolsos de lujo.
Bueno, eso ya...
Es un poco inverosímil.
Es un plus.
Pues nada es imposible. Hay una marca suiza que se llama Genio Feliz, fundada por una señorita, Schenker, que crea bolsos sostenibles y veganos hechos de residuos de manzana. Además, es una marca de bolsos de lujo. Pues el tejido se parece bastante al cuero y su inventor fue un italiano que se sitúa en Bolzano, en Tirol del Sur, en Italia, y es una zona, por lo visto, que hay una gran cantidad de cultivos de manzana. Entonces diréis, ¿cómo se llega a crear ese tejido que parece cuero de residuo de manzana? Bueno, pues un proceso que se obtiene a través de moler la manzana, obteniendo una fibra sobrante que se seca y después se hace polvo, se muele. Entonces, seguidamente se le agrega un color y un agente aglutinante antes de aplicarlo en un lienzo, consiguiendo esa textura cuero a través del relieve. Y después, pues, supongo que se le pondrán las imágenes que se crea, que se quieran, el diseño, etc. Y la verdad es que está teniendo bastante éxito. Y ya, pues la tercera, así, lo que es...
Opción sostenible.
Sí, aunque hay muchísimas. No, o sea, de residuos de café, de mandarina, me he puesto a investigar y es que hay una infinidad. Yo no tenía ni idea que
casi
había
tanta alternativa. Casi te da para una tesis.
Pues mira, pues sí. A quien sea.
¿O un TFM?
Pues sí, pues sí. Pues la fibra Kapok, que me ha parecido muy interesante, porque resulta que una fibra de celulosa natural que se encuentra en la fruta seca del árbol de ceiba, siendo la fibra más sostenible en el mercado de hoy. Y es curioso, la marca que la produce es la marca Flocus, que tiene sede en Shanghái, y es curioso porque normalmente utiliza muchísimo el algodón, pero el algodón necesita cantidad ingente de agua. Entonces, de un kilo de algodón que se hace en X camisetas, si se le agrega un 30% de esta fibra, se ahorra 3.000 litros de agua, lo que me pareció una... Pues, madre mía, se ahorra muchísimo agua.
Es una apuesta importante, sí.
Y además, lo bonito de esto es que con el avance de la tecnología se ha podido hilar esta fibra y se puede mezclar con otro tipo de tejido. Por tanto, además, el árbol de la que se obtiene es un árbol bastante autosuficiente, no necesita muchos requerimientos ni cuidados. Por tanto, la verdad es que por eso es la opción más sostenible en el mercado. Y la verdad es que, claro, diréis, hay diseñadores, hay gente que esté utilizando este tipo de tejidos innovadores y sostenibles, pues, no sé, me gustaría saberlo.
Pues hoy, investigando un poco para hablar sobre estos diseños y sobre qué diseñadores utilizan pieles y aquellos que no, hemos encontrado a la diseñadora Stella McCartney, que yo no sabía que velaba, ¿no?, también por el bienestar animal, era vegetariana convencida, ecologista y militante de PETA, ¿no? Y posiblemente sea la marca Full Free más relevante dentro de la industria de la moda. De hecho, en sus colecciones utiliza materiales reciclados, tela orgánica y tejido eco, en lugar del cuero, como ha dicho Olga, ante o pelo animal, con una calidad tan alta que se ha creado lo que se está empezando a denominar el lujo verde.
Muy bien.
Muy interesante. O sea, estas son alternativas que están en el mercado, que parece que esto es imposible, ¿no? Yo no sé por qué no se le da más publicidad. Porque encima va bien vestido, va elegante, va marcando tendencia y encima le hace un bien medio ambiente. ¡Qué eso, maravilloso! Eso. Pues precisamente hilando con ello, existe en España la Asociación de Moda Sostenible, asociación con la sigla AMSE, cuyo objetivo, más o menos lo que estamos trayendo a colación, ¿no? Difusión y dar a conocer y fomentar la moda sostenible, su creación, producción, venta y su uso, ¿no? Impulsar las potencias creativas, sobre todo de diseñadores nacionales, ¿no? Lo nuestro. Promoción a través de organización, pues, talleres, showroom, desfiles, e innovación y emprendimiento como en eso entre empresas y administración, que esto también es interesante, que todos los agentes se involucren. Me gusta también, voy a decir literalmente, lo que para esta Asociación de Moda Sostenible Española es la moda sostenible. Y así por lo menos a los oyentes le damos una definición. Entendemos por moda sostenible toda prenda o complemento que respete el medio ambiente, la salud humana y de los trabajadores, y que potencie el uso de materiales sostenibles, la reutilización de materiales existentes y la producción local.
Muy bien.
Y ya para terminar, un poco traer un par de noticias, por ejemplo, que me parece interesante, hablando un poco del grupo Inditex.
Bien, lo recuperamos.
Sí, sí, sí. Que bueno, no sé si había escuchado cierta, que un poco se manchó su imagen diciendo que las prendas se obtenían de forma un poco no respetando los derechos humanos ni los derechos de los trabajadores, etcétera,
bueno,
etcétera,
siempre,
¿no?
Hay algún competidor trabajando para sacar algo
pues no
oscuro.
Sé si, sí, pues no sé si tras ello tiene una filosofía que es Right to Wear de Inditex, ¿no? Que muestra la sostenibilidad del modelo de negocio en la que se basa actualmente, garantizando la trazabilidad y la transparencia en la gestión de la empresa, siendo su prioridad proteger los derechos humanos y el entorno, creando así una moda atractiva, ética y de calidad.
Estupendo.
Así que...
Muy bien, pues muchísimas gracias por tu aportación.
A vosotros.
Muy bien, pues después de este apunte sostenible y novedoso en muchas cosas que desconocíamos, nos alegra mucho, como decía al principio, tener hoy con nosotros en nuestro estudio a dos hoy abogados, pero antiguos alumnos de la Universidad de Almería, con ocasión también de la celebración ayer del Día de la Abogacía Europea. Queremos preguntarle algunas cosas sobre su pasado, por qué eligieron la carrera, porque eligieron ejercer como abogado, y algunas cosas sobre el futuro, porque recientemente se han hecho cargo del grupo de abogados jóvenes del Ilustre Colegio de Abogados de Almería y, por lo que yo sé, pues tienen muchísimas ganas de hacer cosas. A lo mejor hasta se animan a organizar un congreso de moda y derecho, que sabemos, después de habernos escuchado todo lo que hemos contado. Bueno, Leo Marfil fue alumno de la licenciatura en Derecho, ¿no? Ya hace algún tiempo, y Eduardo Cea ya del grado, ¿no? Gracias. De los nuevos gracias. Estudios. Bueno, pues contadnos, ¿qué tal? ¿Por qué elegisteis la carrera de Derecho?
Lo primero, buenos días, agradecer la invitación por parte de María del Mar y Olga. Y nada, un poco venimos a apoyar esta iniciativa tan buena y bueno, el Derecho, en este caso, habéis elegido dos abogados que lo hemos mamado en casa, porque nuestros padres se dedican a eso. Pero bueno, en mi caso, aparte de mamarlo en casa, siempre me ha llamado un poco. Desde pequeño veía casos policiales, casos judiciales, y la verdad que me llamaba bastante y fue un poco empujado también por la familia lo que me llevó a eso.
Bueno.
Sí, buenos días. Yo reitero las palabras de agradecimiento de Leo. Y bueno, como él ha explicado, claro, yo también lo he mamado de mi padre. Él que me enseñaba cada caso que tenía así peculiar, cuando venía, qué había pasado. Y eso pues despierta intriga y despierta una gana de conocer lo que es esta profesión, uh-huh. Que es bastante diferente de lo que es la propia carrera.
Ajá.
Si bien necesario la carrera, obviamente, porque necesita una base y una idea muy general del derecho, de todos los ámbitos, pero luego la profesión es otra cosa.
Es otra cosa.
Es otra cosa totalmente diferente.
Pero bueno, la base teórica siempre es necesaria para saber dónde está la ley, para saber si está vigente o no, y para saber argumentar un recurso y lo que corresponda, ¿no? Y el asesoramiento, que evidentemente también es fundamental. ¿Y a qué rama os dedicáis en vuestro ejercicio?
En mi caso, yo me dedico más al tema penal.
Uh-huh. Y bueno, en mi caso, civil y penal también estoy llevando bastantes casos.
Estupendo. ¿Y qué os proponéis al formar parte del grupo de abogados jóvenes del colegio?
Bueno, los abogados jóvenes es un grupo que estaba ya creado de antes. Ahora en las elecciones hemos salido la candidatura que preside nuestro compañero y amigo Sergio, donde, bueno, la intención es un poco ayudar a ese abogado joven que todos hemos salido de la horna y ha sido un poco difícil. Hacer esa adaptación a la profesión, estar ahí para... Muchas veces acabamos la carrera y no sabemos ni, como te decía antes, ni dónde nos sentamos en un tribunal.
Exacto, eso es importante. Entonces, son cosas formales, pero son importantes.
Entonces, mostrar una ayuda desinteresada, incluso proponer al colegio ideas nuevas, innovadoras, renovadoras por nuestra edad, muchas veces... y un poco esa es la idea. De todas formas, mi compañero Edu sabe más ideas porque ha estado creando ese proyecto.
Sí, bueno.
Ha estado en la pre-campaña, por lo que veo, ¿no?
Sí, correcto. A ver, la idea sobre todo, y básicamente son dos ideas que intentamos promover. Una es el acercamiento de los jóvenes colegiados a todo el mundo jurídico, no solo entre los propios compañeros, sino también entre jueces fiscales, pues, uh-huh, creando cafés jurídicos, que le vamos a llamar, charlas de temas de novedosos, pueden ser temas de inmigración, pueden ser... Ahora ya no, porque ya está, como digamos, muy socializado el tema de las cláusulas suelo, pero en ese momento, pues sí es un tema enfocado.
Bueno, es una historia interminable la de las cláusulas de los contratos bancarios, porque estamos en espera de que nuestro magnífico Tribunal Supremo, en su sala tercera, el día 5 de noviembre, se pronuncie sobre una cosa contenciosa, pero fiscal, pero que afecta evidentemente al contrato. Así que no te creas, todavía quedan jornadas que organizar.
Todavía quedan, sí. Pero bueno, claro, esos cambios de criterio y jurisprudencial, pues están ahí, a expensas de que se resuelvan, por no se sabe todavía quién, pero bueno. Y luego otro tema importante es, hemos propuesto, vamos a intentar crear como una especie de bolsa en la que los abogados jóvenes tengan la ayuda de otros abogados que estén adscritos al turno de oficio y poder asistir con ellos a esa asistencia de temas penales, uh-huh, sobre todo en el que a través de una guardia pues se te asignan unos determinados casos y demás. Y es un tema en el que se aprende muchísimo, porque es un tema que tienes que resolver de un día para otro, midiendo mucho los pasos que tienes que dar y sobre todo relacionándote con un cliente que no conoces de nada,
y que te intentas asegurarle
su beneficio en la medida de lo posible.
O sea que ahí se trabaja con muchísima presión.
Con mucha presión. Porque todo lo que diga ahora, con la celeridad que suele llevar esos procedimientos, porque muchos terminan en juicio rápido, otros pasan a procedimiento abreviado, pero puede tener su influencia. Lo que diga o lo que no diga, y lo que haga o lo que no haga, proponga o no propongas como prueba en una sentencia futura.
En el posterior. Muy bien, pues estupendo. Yo espero que nos hagáis partícipe de todo lo que vayáis organizando para darle difusión también aquí entre nuestros estudiantes de Derecho.
Así será.
Incluso nosotras, pues, poder asistir algún día, ¿no? Y aprender, porque esto es aprendizaje constante. Por más que nos separen 20 años o 30 de estudios de Derecho, pero al final todos tenemos que estar al día de la misma materia. ¿Y daríais algún consejo a nuestros estudiantes de grado?
Consejo, bueno, lo primero, yo la parte buena que me llevé de la Universidad de Almería es que, a diferencia de otras universidades, se crea, digamos, se empatiza, al ser grupos pequeños se empatiza mucho con los profesores, el profesor conoce al alumno, el alumno conoce al profesor, cosas que en universidades como Granada, Málaga, es impensable. Consejo que todo, aprendan de todo, de compañeros, de profesores, hasta del consejero puedes aprender algo que en el día de mañana te va va a ser utilizable en la carrera y en la vida real.
Tienes toda la razón, es un tiempo importante donde uno se relaciona con mucha gente y hay que aprender de todo, hasta de los compañeros de otras titulaciones que también aportan cosas, ¿no? Sí, Eduardo, cuéntanos.
Sí, yo pienso exactamente igual que Leo. Y bueno, y también por un consejo que yo daría, paciencia. Paciencia porque es una carrera muy largo plazo en los que los beneficios personales y, bueno, obviamente económicos también son a muy largo plazo por motivos, porque los procedimientos son largos y demás, porque al final un abogado no, un cliente no va a un abogado por un cartel, va por una reputación, por una recomendación, siempre viene alguien de la mano normalmente. Entonces, claro, eso alarga los tiempos muchísimo.
De momento no buscan a los abogados en Google, ¿no? A ver quién me sale por ahí, ¿no?
Rara vez.
Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por vuestras palabras.
Gracias.
Y quién sabe, a lo mejor otro día, si os ha gustado la experiencia, pues también podéis participar en otro programa, porque como el derecho siempre es la excusa para hablar de algún tema, pues estaremos encantados de
recibirlo. Muchas gracias y un honor.
Muy bien. Muy bien, pues pasamos ya a nuestra sección de cultura y conocimiento, donde podemos hablar de un libro académico, porque en este mismo año 2018 la editorial Aranzadi ha publicado un libro dirigido por Enrique Ortega Burgos titulado El derecho de la moda o Fashion Law. Ahí se hace un compendio de todo lo que hemos anunciado al principio, que podría ser la problemática relacionada con el derecho y la moda. Y ahora pues pasamos a algún apunte literario por parte de Olga y Nuria.
Bueno, pues respecto al mundo de la moda, ¿no? Un libro que me pareció bastante interesante fue, se titula Lo que las modelos callan, de 2013. Me pareció interesante porque la exmodelo Kristen Hart, que es la que escribe este libro, estudió derecho. Y justamente cuando terminó la licenciatura, entró en el mundo del modelaje con 25 años. Ojo, que con esa edad, que es súper joven, ¿no? Ya era vieja.
Mayor.
De hecho, tuvo que mentir en su primera entrevista y sobre la edad y decir que tenía 20 años. Obviamente, debido a sus características físicas, una chica impresionante, la cogieron, ¿no? Y habla un poco sobre el lado oscuro del modelaje, que no todo es luces, bonitos vestidos, fiestas, qué guapa, etcétera, etcétera, sino a la presión que se someten chicas bastante jóvenes, más que ella, porque ella tenía un bagaje de vida. Y la gente de alrededor, fotógrafos, productores, ¿no? Gente que casta, y que a veces se aprovechan bastante de esa situación, de la debilidad de esas chicas, que simplemente son como un maniquí. Y las familias no lo saben. Entonces intenta transmitir con ese libro que efectivamente que la que se inicie en este mundo tenga que tener en cuenta que no todo es de color de rosa y que las familias deberían estar informadas de todo lo que ocurre.
Muy bien.
Como dice Olga, además este tema está muy ahora de moda en la meca del cine, ¿no? Con todos los casos de abuso que están apareciendo, ¿no? Sobre ese lado oscuro que tienen estos medios públicos, ¿no? Y a mí también me recuerda, si enlazamos un poco moda y en este caso emprendimiento, a la serie, el libro, El tiempo entre costuras, ¿no? Cómo esta chica realmente supera todas las trabas que le ponen en una época bastante convulsa y consigue ser una diseñadora de prestigio y de renombre.
Muy bien, un apunte interesante. Bueno, esta sección la vamos a terminar hoy con una referencia a una serie de televisión, Madame Secretary, que en esta quinta temporada, en el episodio tercero, pues nos da un apunte del derecho del trabajo y del derecho internacional, porque en este caso Estados Unidos quiere conseguir que China firme el acuerdo de comercio y trabajo justo, a lo que se niega. Y también se presenta, se cuenta en el episodio de la serie, cómo se presenta una queja ante la Organización Mundial del Comercio. Además, es interesante, no está relacionado con la moda, pero es curioso que esta secretaria de Estado apuesta por presentarse para presidente y dice que el punto distintivo de su campaña, vosotros que habéis realizado campaña para electoral, ¿no?, sería precisamente modificar la justicia penal, ¿eh?, por un asunto que aparece como argumento secundario en el episodio, pero que también es muy interesante. Y en cuanto a las webs que recomendamos, pues tenemos dos. Una, porque todo este negocio de la moda y el diseño tiene también ese lado oscuro, no en cuanto a las personas, pero sí en cuanto a las cosas, que es el de la falsificación. Y aquí, en el ámbito penal, pues hay unos delitos, ¿no?, que persiguen la lucha contra la piratería, y tenemos una página web que recomendamos, que hace una campaña a favor del comercio legal y a que terminen o disminuyan las falsificaciones, que se llama yosoyoriginal.es. También, en relación con lo que hemos comentado al principio del programa, pues es muy útil para conocer una realidad. Esto comentábamos Leo y yo al inicio, cuando nos hemos encontrado al llegar, pues seguir la realidad de una empresa. Vamos a estudiar mercantil, pues en el sector de la moda Inditex es un referente y nos da mucho juego para conocer toda su información corporativa, para conocer cómo funciona su consejo de administración, su junta general, sus acciones, y podemos, por la obligación de transparencia que tienen las empresas cotizadas, pues acceder a toda esta información a solo un clic, y no hace falta ser accionista de Inditex. Ellos tienen un rincón reservado en la web. Bueno, pues estas son las recomendaciones que hacemos en nuestra sección de entretenimiento. Bueno, y nos vamos ya a casi el final del programa con nuestro Rincón de Igualdad, donde antes de comentar la iniciativa que hoy traemos, pues me gustaría hacer una reflexión, ya que tenemos aquí a dos abogados, y es que algunos colegios de abogados en España están cambiando su nombre. No se llaman ya Colegio de Abogados de tal sitio, sino Colegio de la Abogacía, por el tema de género, para que el nombre, de alguna manera, sea comprensivo de abogados y abogadas. Supongo que este grupo joven integra también mujeres, ¿no?
Así es. En este grupo estamos compuestos por 4 chicos y 2 chicas, o sea que...
Minoría, pero bueno,
minoría, pero, está bien. Pero las chicas tienen más voz que los chicos.
No es lista cremallera, que es lo que ahora se pide, pero muy bien. Bueno, pues la iniciativa legislativa que traemos hoy es una proposición de ley integral de igualdad y transparencia retributiva entre mujeres y hombres, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el pasado viernes, el pasado 19 de octubre. Evidentemente, con esta proposición de ley, pues se pretende reducir, si no eliminar, que sería lo deseable, las diferencias salariales entre mujeres y hombres. Es una ley que consta de 20 artículos, pero que va dirigida a realizar modificaciones en normas que ya integran nuestro ordenamiento jurídico, fundamentalmente el Estatuto de las Trabajadoras y la Ley de Igualdad. Y llega la hora de la despedida. Mientras suena la música que Esther haya elegido para hoy, Nuria y Olga van a hacer referencia a las cuentas que tenemos en redes sociales y a una dirección de correo para quien quiera hacernos llegar algunas propuestas. Agradecemos de nuevo la presencia de Leo y de Eduardo. Esperamos contar con ellos o con otros compañeros del grupo de abogados jóvenes en otros programas donde podamos difundir algunas de las novedades que el derecho nos trae. Muchas gracias, hasta la próxima. Nuria, Olga, gracias como siempre, nos despedimos con vosotras.
Pues gracias por escucharnos y nos podéis seguir en derechoparatodos.as, en Instagram y en Facebook.
En Facebook, si nos queréis buscar, es derechoparatodos-as, igual, y el correo es derechoparatodos.as@gmail.com.